Fueron luz en medio de las tinieblas este martes pasado. ¿Cuántos salieron y hablaron acerca del Señor este martes pasado? Amén. Híjole, ¿dos o tres? ¿Perfecto? ¿Sí? Ok, bueno. Si usted fue a mi grupo familiar, usted sabe que nosotros salimos y dimos carne asada, tacos, y la gente estuvo pasando, conocimos a nuestros vecinos, y estuvimos hablando del Señor. Muy buen tiempo, conocimos a varias personas, algunos de nuestro grupo familiar conocían a las personas que estaban ahí, y fue un gran momento para poder hablarles del amor de Jesús. Y déjeme le digo que en Gálatas nos habla en capítulo 5 acerca que hay una cosa que es solamente importante, la más importante de todas, dice, es que la fe sea expresada por medio del amor. Que su fe sea expresada por medio del amor. ¿Cuántos sabemos que cuando les decimos a nuestros niños que los queremos, o a su esposa, si usted está casado o esposo, cuando usted le dice que la ama o lo ama, usted sabe que no, las palabras no son suficientes a veces? Aunque a veces para algunos eso podría ser. Pero uno encuentra maneras de expresar ese amor de diferentes maneras. ¿Sí o no? Asimismo, la palabra de Dios nos dice que la fe que nosotros tenemos, no hay nada más importante que la expresamos o estemos expresando nuestra fe, ¿verdad?, de una manera tangible. ¿Y sabe qué? Ese día fueron tacos. Para algunos, déjeme le digo, y esto estábamos hablando, muchos de las personas que comieron, tal vez ese era el único taco que comieron en todo el día. ¿Y sabe qué? Ese es el amor de Cristo. ¿Cuántos saben que uno puede decir, hey, Cristo te ama, y hablarle acerca del Señor y el amor del Señor, pero sabe qué? Cuando el estómago lo tiene vacío, ¿cómo se vería mejor ese amor? Con unos buenos tacos, ¿sí o no? Le estás enseñando, le estás mostrando el amor. No le estás diciendo solamente que Dios los ama, sino le estás mostrando que Dios los ama. Hey, como dijo Jesús, ustedes denles de comer, ¿sí o no? ¿A quién? Al hambriento, a aquel que tiene hambre. Y eso es lo que estuvimos haciendo, practicando el tener nuestra fe en la vanguardia, al frente. No estar escondidos, no detrás de las escenas, pero al frente. Y hemos estado hablando acerca de tener este tipo de fe, porque nos va a impulsar a ir más allá de donde nos sentimos cómodos. Para algunos de nosotros, a veces se nos sentimos un poco incómodos el salir, ¿sí o no? El ser parte de este equipo de personas que salen al frente, de no solamente hablar acerca de que Jesús ama, pero de ir y expresar este amor a la gente que está a nuestro alrededor. Y eso puede ser un poco incómodo para algunos cuando no hemos estado acostumbrados a hacer algo de este índole, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que es más fácil ir a la iglesia? ¿Cuántos saben que es más fácil ir y parar, verdad? En otras palabras, el ir y simplemente quedarnos al frente, sentarnos, pero no ir y hablar acerca de que Jesús realmente nos ama. ¿Cuántos sabían eso? Que es más fácil simplemente venir e irse tal y como venimos. Es más fácil hacer eso. Es incómodo el ir y salir y hablarle a alguien que tal vez no conozcas, al cual no tienes ninguna relación. Pero para unirnos a Jesús en la misión que Él nos ha dado, tenemos que ir afuera y tener nuestra fe en la vanguardia. No podemos escondernos o simplemente venir a la iglesia y pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, solamente con venir e irnos a la casa. ¿Usted sabía eso? No es suficiente el simplemente venir y escuchar un mensaje y regresarse a la casa y pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. No hubo un amén ahí, hermanos. Díganme algo. Digo, Sergio, súbele al aire acondicionado, ¿no? Por favor. Súbele, por favor, porque como que no se crean. Pero fuimos creados para hablar y actuar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Literalmente somos sus embajadores, somos los primeros representantes. Lo hemos visto en nuestro vecindario, primero que nada. De hecho, hubo uno de los hermanos que fueron ahí al grupo familiar el martes. Dice, yo pensaba que iba a ser diferente, que iba a ser de otra manera. Y qué bueno que quebramos expectativas. Muchas veces pensamos que solamente va a ser de esta manera, pero Dios nos sorprende. De hecho, estaba tan lleno ese lugar que me estuvo tomando fotos con la gente. Yo le digo, estuvo bien padre ahí. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Super 4? ¿No se acuerdan? Super 4, sí, ¿no? El pastor Juan Musquiz nos trajo ese personaje desde México, con esa máscara de luchador, exacto. Y déjame le digo que le estamos dando los cómicos a los niños, y los niños, oh, bien felices con esos libritos de cómics, ¿no? Y dice, a mí me gustan los cómics. Y yo me puse la máscara y me dice, le dice, ¿este eres tú? Le digo, ese soy yo. Le dije, soy famoso, ¿te quieres tomar foto conmigo? Y me dice, sí. Y nos tomamos fotos. Dice, a ver, yo también. Estaban todos los demás bien emocionados porque conocieron a Super 4. Y yo tenía aquí que decía Jesús enfrente. Y decía, y dice, ¿tú te llamas Jesús? Le digo, no, no me llamo Jesús, pero déjame te hablo acerca de Jesús, ¿sí o no? Que eso fue, es parte de vivir nuestra fe en frente, no detrás, y no escondernos. Y como les digo, a veces, y voy a ser un poco honesto, ¿verdad? Era un poquito tal vez incómodo para mí porque no sabía qué esperar. Pero déjeme le digo que usted y yo tenemos que crear espacio en nuestra vida para que Dios se manifieste, para que Dios haga lo imposible. Yo estaba hablando hace un par de semanas que cómo podemos vivir nuestra fe en la vanguardia y orar por alguien, ¿verdad? Más bien, y pensar que Dios va a sanar a alguien si no oramos por ellos. ¿Sí? ¿Cómo podemos esperar que Dios haga un milagro en la vida de una persona si nunca estamos enfrente o en medio de estas personas? Tenemos que ir hacia donde el Señor nos está llamando a representarlo, ya sea en el área de tu trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en donde te desenvuelvas. Ahí es donde Dios quiere manifestar la luz que Él ha puesto dentro de ti. Pero yo te quiero hablar acerca de una guerra espiritual, de que tenemos un enemigo que constantemente está batallando en contra de nosotros, que tiene fuerzas oscuras del mal, que quiere venir a sabotear todo lo que Dios ha planeado para tu vida. Y tal vez tú digas, ¿qué no puede ser simplemente un seguidor de Jesús? Simplemente puede ser paz y lleno de armonía. Bueno, claro, Dios promete darte paz, pero nunca promete que va a ser fácil. De hecho, Él habla que es difícil el camino que Él ha puesto delante de ti, que es angosto, que no muchos deciden cruzar o pasar por Él. Dice que muchos escogen aquel que es ancho, aquel camino que todos pueden y hacer, pero este camino es difícil, es un poco incómodo. Eso significa que tú vas a ir y compartir tu fe con alguien que tal vez nunca hayas conocido, pero en ese día, ¿verdad?, en ese lugar específico donde Dios ordenó desde antes de la creación del mundo, ahí Dios ya había ordenado ese momento para que tú manifestaras la luz de Cristo en ese lugar. Tal vez tú te preguntes, ¿verdad?, pero ¿qué tal si me escondo y no oro así, ¿verdad?, muy muy intenso, y si me logro escapar o ir debajo del radar del enemigo, ¿tú crees que me dejaría en paz? No, déjame te digo que el enemigo no te va a dejar en paz. Pero muchas veces uno piensa que el enemigo, ¿verdad?, lo va a dejar en paz si uno no hace algo, si uno simplemente deja de hablar, si no se involucra, si no hace nada. Yo conozco personas que me han dicho, pastor, es que no me involucro. ¿Por qué? Porque cuando una vez que le digo que sí a Jesús, que le digo que sí al Señor, veo cómo me llueve. Y déjame te digo que sí, tal vez va a ser difícil, pero Dios quiere que tú atravieses ese lugar difícil para que Él se manifieste en tu vida, para que Él pueda mostrar su fidelidad en tu vida, de que Él siempre estará contigo, que nunca te va a dejar. Otros podrían ser engañados en el sentido de que muchos piensan, no, pues yo no tengo que hablarle a nadie del Señor, yo no tengo que hacer nada para el Señor, yo no sé ni cómo hacer algo para el Señor. Pero déjame te digo que el Señor llegará un día donde Dios nos va a pedir cuentas a todos por lo que estamos o no estamos haciendo. Y Él nos va a preguntar, tal vez como, ¿cuántos tienen aquí un trabajo, verdad? Tal vez como tu patrón, cuando tu patrón viene y te dice, hey, ¿Cómo estuvieron las ventas este fin de mes? ¿O cómo estuvieron el customer service? ¿Cómo estuvo tu reporte anual, el que tienes que entregar a tu supervisor? ¿Cómo estuvo, verdad, las cajas que hiciste en el field? ¿Cuántas hiciste? Y si tú tienes unas 5, unas 10 cajas, déjame te pregunto, ¿tú crees que tu patrón te estará preguntando, oh, no, sabes qué? Te va a hacer una serie de preguntas como a mí me la hicieron. cuando yo fui a trabajar al Phil. Algunos de ustedes ya conocen esta historia. Pero cuando yo fui a trabajar al Phil, déjame te digo, yo me sentía que yo iba a ir a hacer la, híjole, el próximo, aquel que se gana el trofeo por las más cajas hechas en todo el año. ¿Sí me explico? Digo, yo dije, aquí voy a quebrar récord yo. Pero llego ahí, obviamente yo pienso que voy a ganar, ¿verdad? Yo voy a hacer un montón de cajas. A mi sorpresa, primero que nada, me entregan un carrito, me entregan una paleta ahí, ¿verdad? Con sus cajitas para que ahí, aquí vas a meter las fresas y etcétera, y vas a cortar de esta manera. Y yo al momento yo dije, ah, pues es pan comido, rápido, me dan todo lo que necesito. Déjame te digo que el primer surco, ya a la mitad yo dije, Señor, perdóname por todo lo que hice. El primer surco, no fue ni dos o tres, fue el primero. Donde en vez de ya empezar a cortarlas, me las empezaba a comer. Porque me había sacado hambre. Yo dije, no, olvídate, mejor me las como, ¿verdad? Tal vez eso me dé energía. Que ni pensé en el fertilizante ni nada de esto. Pero déjame te digo que una de las cosas que es importante que notemos es de, y fíjate, para concluir esta historia, es de que llego y entrego mis dos cajas, ¿verdad? Después, y después al final del día, 8 horas, 10 horas más bien, había hecho como 10 cajas. Me dice la supervisora, ¿no? Me dice, ay, mi hijo, dice, ni la gas sacaste. Se te voy a dar otros 5, pero esto es nomás por como lástima, ¿no? Como, ten, porque no hiciste nada más que $15. Y ahora, déjame te digo que nosotros tenemos un Dios que nos va a preguntar al final del día, ¿cuántas cajas hiciste? ¿Cuánto produciste? ¿Cuánto hablaste? ¿Cuánto hiciste? ¿Por qué? Porque al final del día no es suficiente el tener una fe que está detrás de las escenas, que no comparte del evangelio, que no habla de la fe que hay dentro de él o de ella, ¿verdad? Con las demás personas. La fe se tiene que compartir. Nuevamente, no hay nada más importante, ¿verdad? Que nosotros demostremos y expresamos nuestra fe en amor a las demás personas. Este enemigo que te estoy hablando no va a parar hasta verte derrotado. Y déjame te digo que no tienes que preocuparte, eso no debería de causar temor en tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al enemigo. Cristo ya lo venció y ahora tú eres más que vencedor. Y porque eres más que vencedor, ahora Dios te ha dado la victoria para que tú la reclames para ti, para aquellos que tú amas. Y digas, ¿sabes qué, enemigo? Tienes que salir de mi hogar, tienes que salir de mi circunstancia y declarar la victoria que Dios te ha dado. Déjame te digo que Dios, eso es lo que Él quiere que tú tomes en cuenta, que el enemigo está queriendo venir a sabotear todos los planes que Dios ha depositado en tu vida. Que Él dice, ¿sabes? Y ponle tu nombre, no va a terminar lo que fue destinado para hacer. Nuevamente, creo que Dios quiere que tú puedas ver que todo lo que está atravesando tu vida, ya sea las pruebas o los momentos difíciles, tienes que saber que Dios está contigo. Yo me acuerdo en un momento específico, yo no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Pero a veces yo pienso que las pruebas también son parte del enemigo. Pero no, simplemente son pruebas, ¿verdad? Pero a veces el enemigo se aferra en medio de esto, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que el enemigo se aferra a querer sabotear incluso esos momentos difíciles, ¿verdad? Esos momentos, esas pruebas que tú estás atravesando, él viene, el enemigo, a querer hacerte pensar, es porque hiciste algo malo o porque no estás buscando al Señor bien. Bueno, y ahorita vamos a entrar en esto, pero yo me acuerdo en un momento en específico donde yo me sentía, olvídate, hasta los suelos. Y es ahí donde yo dije, pero ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué no puedo yo simplemente conquistar o atravesar esto y ya no tener que lidiar con ello? Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Y conmigo invisible. Toca al que está a tu lado y dile, mi pelea no es contra ti. ¿Verdad? Dile, pero díselo, ¿verdad? No estoy peleado contigo, sino es contra alguien invisible. La esposa y el esposo, ¿verdad? Te dije, ¿viste? No sé si alguien se peleó antes de venir acá, pero también eso suele suceder. Así que bueno, lo dejamos ahí, eso es para otra ocasión. Pero dice, contra fuerzas poderosas de este mundo. tenebroso y contra espíritus malignos de lugares, de los lugares donde celestiales. Celestiales. Entonces, no es ni de este mundo, son celestiales. Y déjame te digo que muchas veces el enemigo quiere venir a mentirnos, a hacernos pensar que no eres tú. Es lo que acabas de hacer. Y déjame te digo que para vivir una fe en la vanguardia requiere que comprendamos que tenemos un enemigo. Creer en la Biblia es creer que no solamente hay un Dios real, sino que también existe un verdadero enemigo. Él aparece primero, y lo vimos, ¿verdad?, hace un par de semanas en Génesis capítulo 3, donde él se aparece como una serpiente y es esa figura recurrente hasta el final, hasta el libro del Apocalipsis, donde vemos, ¿verdad?, que él también es representado como una serpiente, pero el enemigo no es una expresión, o Satanás no es una expresión o un personaje de ficción que vemos en las películas, sino es un ser literal, es un ser espiritual, alguien que solía estar en la presencia de Dios, pero también se rebeló en contra de Dios y por eso fue arrojado del cielo, por su arrogancia y por su altivez. Pero sabemos que las Escrituras, ¿verdad?, en las Escrituras nos dice que Satanás es opuesto a lo que Dios quiere en tu vida. Y él viene a querer desanimarte en muchas maneras. Pero no hay nada, absolutamente nada redentor ni bueno en la vida de Satanás. Él solo vino a matar, a robar y a destruir lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender que el enemigo funciona de estas tres maneras, estas tres maquinaciones que él hace. Di conmigo mentiras, di conmigo desánimos y tentaciones. Entonces el enemigo viene a mentiras, eso ya la vimos hace un par de semanas. Hoy nos vamos a enfocar en desánimos y tentaciones. Vemos que el enemigo sí usa mentiras. Y Juan capítulo 44, la parte posterior de Juan capítulo 8:44, perdón, dice que hablando del diablo, Jesús dijo: él siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y se acuerdan que le estaba diciendo que cuando yo estaba buscando al Señor me sentía bien desanimado, me sentía, y el enemigo venía a mentirme: sabes que seguramente es por esto y por aquello y todo aquello. Y empezó al enemigo a bombardear mi vida. Yo no sé si esto te pasa a ti, pero a veces por lo que haces dice Dios no te ama. Empieza el enemigo a jugar con tu mente: Dios no te está aceptando, Dios no te va a perdonar por eso, nunca vas a tener éxito, fíjate, siempre vas a batallar con lo mismo, nunca vas a cambiar, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Cuántos han escuchado algo así? Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Es mentira. Pero quién entonces, si vemos que el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Entonces, ¿de dónde viene eso? Del diablo, obviamente. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender de qué fuente vienen estos pensamientos para poder pelear en contra de ellos y vencer. Nos dice el segundo, la segunda cosa que el enemigo hace es nos trae desánimo. Y estos desánimos vienen a través de situaciones infernales que son formadas y funcionan para robar nuestra alegría y nuestra efectividad. Cuando has escuchado una mala noticia, ¿sí o no? Cuando viene el enemigo a te decir: hey, ¿sabes qué? Tienes que salirte de la casa en 15 días. O te están pidiendo el cuarto, te están pidiendo tu trabajo, o te van a despedir. Hey, cuidado, porque están despidiendo a medio mundo y tú sigues. Esos son momentos de desánimo. Y déjame le digo que una de las cosas que me acuerdo es, así mismo yo me sentía desanimado y le dije a mi mamá, le digo, pero me siento desanimado. ¿Por qué es que me suele suceder esto cuando más busco a Dios? Cuando más estoy entregado a las cosas de Dios, el enemigo viene y me está atacando por aquí. Y yo, a mi sorpresa, lo primero que yo pensaba, dije: mamá va a dar una escritura de ánimo, de esperanza, me va a decir que hey, no te preocupes, todo va a estar bien. No, lo primero que me dice mi mamá, me dice: qué bueno que te sientes así. Yo dije: ay, ¿verdad? Como que creo que me equivoqué de fuente aquí, ¿verdad? Yo creo que me tengo que ir a otra persona. Porque me dijo: qué bueno que te sientes así. Dice: cuidado cuando no te sientas de esa manera. Yo le dije: ¿que el cristiano debería sentirse desanimado? Me dijo: no, el cristiano no debería de sentirse desanimado. Dice: pero si estás sintiéndote desanimado es porque estás haciendo algo que le está doliendo al enemigo. Ahí cambió mi perspectiva completamente, porque yo dije: pues sí, he estado leyendo la Biblia, estaba compartiendo mi fe, he estado hablando a la gente, ¿verdad?, del Señor, he estado animando a otros. Ah, ya agarré la onda. El enemigo vino a querer desanimarme porque he estado haciendo lo que Dios me ha pedido que esté haciendo. ¿Cuántos ahora están viendo de lo que estoy hablando? Entonces el enemigo se aferra a desanimarte justo cuando estás haciendo lo que Dios te ha pedido que tú hagas. El problema está que nosotros, nuevamente, porque si nos guiamos en base a nuestras emociones, entonces eso va a dictar nuestras decisiones. Pero si nos movemos en base a nuestras convicciones, entonces vamos a entender, mi convicción es voy a seguir al Señor, no importando cómo me sienta, voy a seguir haciendo las cosas por fe, porque el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. Entonces yo sé que tengo asegurado la victoria y esto es solamente temporal, como me estoy sintiendo. Con toda gloria a Dios, que es solamente temporal. Es una temporada. Y yo me digo, ahorita no me siento de esa manera, pero el enemigo sí se aferra muchas veces a seguir queriéndome desanimar. Pero Dios está encargado de darme este ánimo. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, también experimentó un poco de desánimo. Para que no se sienta uno especial, ¿verdad? Como que, yo soy el único que pasa por esto. No. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Nos dice: se me dio una espina en mi carne. Esto es lo que habla, así se refiere Pablo a la persona que lo estaba desanimando, como una espina. ¿Cuántos han tenido espinas en su carne? ¿Sí o no? Tal vez es tu patrón, tal vez es tu trabajo, tal vez es tu esposo, tu esposa. No, ¿verdad que no? Híjole. La espina, dice, sí. Se ríen algunos porque les pasa, hermanos. Bueno, dice, un mensajero de Satanás. Esa no, ya no puede ser la esposa o el esposo, ¿verdad? Pero bueno. Dice, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. ¿Dónde? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos. ¿En dónde? En privaciones. ¿Dónde? ¿En dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué sufro por quién? ¿Cuántos han sufrido por Cristo? Para eso vas a la iglesia, para que nada más vuelvas y me estés gritando. ¿Cuántos han sufrido por Cristo? ¿Sí o no? ¿Para eso estás buscando? No, para ser cristiano como tú, ¿para qué? ¿Cuántos han sufrido por Cristo? ¿Sí o no? No que Dios y que quién sabe qué, no, como que Él era, podía y hacer y volver, ¿sí o no? A mí me han dicho, no que tu Dios es poderoso para hacer esto y aquello. Y tú dices tú, pero sí es poderoso. ¿Sí me explico? Pero el enemigo quiere venir a como espina, a picarte para ver si sí o no. Pero déjame te digo que sí. Y por eso es que nos dice Pablo que es por eso que se deleitaba él en esas debilidades que sufría, en esos momentos difíciles. Dice, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que Dios se va a manifestar en nuestras vidas, no solamente, ¿verdad?, cuando todo está bien, yendo bien, pero también en los momentos difíciles, en las pruebas, cuando te sientes desanimado, cuando te sientes que ya no puedes. Ahí es donde Dios se quiere manifestar. Ahí es donde Dios quiere decirte, estoy contigo. Ahí es donde Dios quiere decirte, tú tienes la victoria. Ahí es donde Dios quiere decir, hey, nunca más vas a tener que... Y empieza el enemigo, el Señor, a venir a animarte. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, hey, nunca más me voy a apartar de ti, Señor. Nunca más voy a apartarme de ti. ¿Por qué? Porque tú mereces mi fidelidad, mi constancia. Déjame le digo que a veces nosotros no somos constantes, porque nos va bien un día y después nos va mal otro día. Y pensamos que... Y bueno, y no solamente pensamos, pero actuamos de esta manera, en la cual pensamos que tenemos que tomar decisiones en base a nuestras emociones, cuando estamos bien. Pero ¿qué cuando las cosas van mal? Cuando estás desanimado, ¿vas a seguir buscando al Señor? Hemos visto personas desanimadas estos últimos meses, ¿no? Huracanes, incendios, tormentas. Y la gente tiene que reconstruir. Perdió gente todo. Nuestros hermanos en Puerto Rico todavía no tienen luz. Déjame le digo que hay miles y miles de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor del mundo. Gente que está siendo perseguida por Cristo, que está literalmente compartiendo su fe y exponiendo su vida a la misma vez. Eso está pasando, hermano, hermana. Y el enemigo quiere venir a desanimar nuestras vidas. Tal vez usted entró en un conflicto antes de venir a la iglesia. Y el enemigo quiso desanimar su vida, pero yo lo felicito por haber hecho el esfuerzo de venir, aún a pesar, si esto fue su situación, aún a pesar del conflicto, el llegar hasta este lugar. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que su fe no está basada en sus emociones, su fe está basada en lo que Él ya les prometió. Hay a veces cosas y personas que nos llaman y nos dicen: pastor, se acaba de morir fulano, se acaba de suicidar alguien más, y acaba de, y escucha uno este, y el desánimo, dices: ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras, Señor, va a suceder estas cosas. Y el Señor te recuerda y dices: tú puedes, vas a volver, vas a poder. Y lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por los demás. Y estás ahí el Señor mostrando su fidelidad, animando nuestras vidas constantemente. Ya para terminar, quiero concluir con esto. La tercera cosa que el enemigo usa: no solamente usa mentiras, no solamente usa desánimos, pero también usa tentaciones. Déjame te digo que la tentación, ¿verdad?, viene en formas de carnadas que son diseñadas ¿para qué? Para esclavizarnos y robar nuestra libertad como personas redimidas de Jesús. Tu libertad y mi libertad, el enemigo la quiere sabotear y nos la quiere robar a través de las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Y muchas veces esto puede ser diferentes adicciones que tal vez tú tengas, a veces que vienen o arrastramos de años, a veces tentación de, ya sea de robar, ya sea tentación de diferentes cosas, que el enemigo viene a nuestras vidas a querer esclavizarnos. La tentación de ¿qué? De caer en temor. ¿Cuántos han escuchado todo lo que está pasando en las noticias? Y a veces uno escucha esto y la tentación es de que, ay, amor, ¿qué vamos a hacer si nos pega un huracán o si nos pega un, obviamente aquí tendría que ser algo milagroso para que sucediera, pero qué tal si nos pega un terremoto o algo? Y el enemigo quiere venir a traer temor y quiere esclavizarnos y robar nuestra libertad, esa paz. Cuando digo libertad, es la paz que uno siente, es decir, no tiene que uno que preocuparse por eso. La tentación de dudar, ¿verdad?, en el Señor, de dudar del Señor, perdón. Pero les quiero leer lo que a veces el enemigo también usa y nos dice 2 Corintios 11:14. A veces el enemigo también viene a tentarnos con cosas que dice: no, yo creo que esto está bien. Que dice: Satanás se disfraza como ¿quién? Como ángel de luz. A veces parece que la cosa está buena, dicen: no, pues sí, yo creo que no, y es una equivocación completamente. Entonces ten cuidado con las decisiones que tomas, porque el enemigo, tienes un enemigo que quiere tentarte a desertar tu fe, a dejar a un lado tu fe. Y por último, Lucas capítulo 11, versículo 4, nos dice lo siguiente. Esto es una oración que tú y yo podemos hacer para que Dios nos guarde. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal, del maligno. Usted y yo podemos orar esto. ¿Por qué? Porque las tentaciones, igual, tiene un enemigo que como dice ese dicho, ¿no?, que sabe más el diablo. ¿Por qué? Por viejo, ¿sí o no? Porque ya tiene tiempo estudiando al ser humano, sabe cómo a veces el ser humano funciona, ¿verdad? Y te avienta carnadas para ver en qué caes. Y después, él no es omnisciente, él no sabe todo. Dios sí lo sabe. Pero él avienta carnadas, y si tú muerdes, va a decir: ya sé lo que te gusta. ¿Sí o no? Y eso es lo que el enemigo hace. Y déjame te digo que Dios también conoce tus debilidades, conoce esas áreas que, en las cuales tú eres débil. Simplemente dile: Señor, guárdame. Guárdame del mal, guárdame de caer en esta tentación. Porque no solamente afecta la tentación, no solamente va a afectar tu vida, sino va a afectar la vida de las demás personas que están a tu alrededor. Dependiendo de esa decisión que tú tomas, va a afectar la vida de aquellos que están a tu alrededor. Y por eso el Señor quiere más que nunca ahora que oremos: Señor, guárdanos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer aventarte duda, va a querer aventarte temor, va a querer aventarte que tú empieces a criticar, a juzgar, a decir y volver y empezar a hablar de cosas que no edifican. Y déjame te digo que Dios nos ha llamado a ser fuentes, embajadores de Cristo, que hablan la verdad, que vive su fe en la vanguardia. ¿Para qué? Para no vivir bajo temor, sino vivir en fe y vivir en victoria sobre cualquier área en la cual tú estás batallando, en la cual tú estás diciendo: Señor, líbrame de este mal. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer eso? Te puede librar de estas cosas. Le voy a pedir a Alice si nos puede ayudar con el piano. Y déjame te digo que Dios, más que nada, Él entiende y sabe y conoce tu circunstancia. Él conoce que tú y yo somos seres humanos. Ahora, no justifica las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Si le son equivocadas. Pero Él conoce y Él sabe que la vergüenza y la culpa, Él sabe que estas cosas nos vienen a esclavizar. El temor viene a esclavizarnos. Y a veces por el temor de que, ¿qué van a pensar la gente? Uno no a veces se abre o no habla con alguien y no dice: sabes, estoy batallando con esto o necesito ayuda en esta área. Y eso es también un lugar muy peligroso. Ahora, no te estoy diciendo que debes de abrirte con cualquier persona. Ábrete con alguien que te va a ayudar y te va a animar a que busques más de Jesús, primero que nada. Que te vaya a dirigir a la palabra y que te diga: sabes, mira lo que dice la palabra, para que tú conozcas el camino. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino, ¿verdad?, está en la verdad de Dios. Donde debes tú caminar está en la verdad. Decía, ¿verdad?, nos recuerda el salmista, ¿verdad?, que lámparas a mis pies, tu palabra. La palabra es lámpara, es el lugar donde nos da el camino, nos dice: hey, ¿sabes qué? Cuidado, no vayas por aquí, no vayas por allá. Entonces la palabra te va a dirigir hacia siempre los pies de Jesús, porque Él es la verdad. Busca a alguien con el que puedas tú decir: sabes, necesito ayuda en esta área. Pero nunca pelees solo. Sabes, somos un ejército de personas que pelean juntos. Una familia que sabe vencer juntos, que no solamente dice: sabes qué, estoy batallando con esto y pues cuidado, ya, córtalas porque yo no te conozco. No, cada persona batalla en una área diferente que la otra, pero al final de cuentas todos tenemos la victoria sobre esa área en la cual nosotros estamos batallando. ¿Sabías tú eso? Que tú tienes la victoria. Voltea al que está a tu lado y dile: tú tienes la victoria sobre eso. Ya sea el temor, la duda, ¿verdad?, cualquier tentación que venga el enemigo a querer robarte esa libertad, tú tienes ya la victoria. Y Eclesiastés 4 nos recuerda que son dos mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero dice: ay de aquel que está solo, porque cuando cayere, ¿quién lo va a levantar? Entonces también codea ahora al que está al otro lado tuyo y dile: busca amistades que te van a ayudar a crecer en Jesús, que te van a dirigir hacia Él, no hacia, mira, ve a este programa, ve a este otro. Ahora, que los programas son buenos, sí, hay algunos que muy buenos, pero al final de cuentas no hay un programa que pueda reemplazar a Jesús. Tiene que ser Jesús el centro de estas cosas, amén, de esta libertad que Dios quiere traer a tu vida. Así que, ¿aprendieron algo ahora, iglesia? Sí, entonces amén. Dáselo fuerte al Señor.